el presidente Iván Duque está confirmando, Felipe, su otro nombramiento, digo, su otro anticipo del nombramiento. Jonathan Malagón, que es directivo de Asobancaria hasta el día de hoy, será el nuevo ministro de Vivienda. Dice el presidente Duque, he designado como ministro de Vivienda a Jonathan Malagón, un joven guajiro de 33 años, egresado de la Universidad Nacional, reconocido como mejor estudiante del país y uno de los 10 mejores economistas jóvenes de América Latina.
¿Puede ser el
nuevo ministro de Vivienda?
¿El ministro más joven? ¿De la historia?
Sí,
33 años.
No, es Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán fue ministro de Educación en el gobierno de Pastrana, tenía 27 años la primera vez. Bueno. 27 años en los años 70, imagínese. No, y ha habido otros más jóvenes, pero este evidentemente entra a la lista de los más.
Ayuda al promedio, pues.
Pero hay datos interesantes en esto. Es guajiro.
Bien.
Egresado de la Universidad Nacional. No, ayuda al promedio no. Muchísimo ayuda al promedio. Porque el promedio del gabinete joven de Iván Duque iba en 55 años hasta ayer.
¿Cómo? Pero además me parece una de las mejores noticias.
La región queda representada, la diversidad pública queda representada.
Claro, ya no solamente uniandinos, también ayer hablábamos de el doctor Ricardo Lozano, que es graduado tal vez
de la UIS.
Pero, y ahora el doctor
Pero Maragón en este caso además, se
la
ve
verdad,
que es un
la
persona...
Verdad, Luz María, lo que hay que decir es, por fin, un ministro joven. El presidente
no,
Santos,
pero...
el presidente Duque, no. A pesar de que lo había anunciado.
María Victoria Angulo también es joven.
¿Cuarenta y pico? No.
No se vaya a poner como don Felipe a decir que ya después de los 40 uno es viejo.
No, pero vamos a ser sinceros. 40 y pico no es viejo, pero ya no está en la categoría joven.
Ya cuando usted va de cuarto al quinto, ya qué carajo va a ser joven.
40 y pico, padre.
A los 38 soy joven.
Pero el espíritu es muy importante.
No,
y el espíritu.
Todavía. No.
Pero lo que quiero decir de Malagón es que me parece.
Primer ministro que es menor que el presidente, porque todos los demás eran mayores que el presidente Iván Duque.
Me parece que Malagón es un hombre hecho a pulso, se nota por su hoja de vida que es uno de esos talentos que logra salir muy adelante, que logra estudiar en el exterior a punta de su capacidad y era vicepresidente de Asobancaria hasta hace poco. Una persona en esas condiciones debe ser un gran talento y qué bueno que lleguen
a
ese tipo
de personas
al gabinete.
A mí me gusta que represente la región, me gusta que sea guajiro, me gusta que sea universidad pública.
Varios adornos alrededor de este nombramiento, sí. Que es efectivamente, viene de universidad pública, guajiro. Que es guajiro. Y que es joven. Son las 7 de la mañana, 6 minutos.
Es que uno es víctima de lo que dice. Porque desafortunadamente en campaña el doctor Duque habló de un gabinete muy joven y la verdad es que no ha encontrado gente tan joven.
Esto demuestra que la experiencia es importante.
No, demuestra.
Ha buscado gente joven con la experiencia como la de Malagón,
cosas.
Pero no ha sido fácil.
Demuestra que no pudo conseguir gente joven.
Es que uno es víctima de lo que hablan.
Tenía
hasta los 50 somos jóvenes.
Genuinamente la intención de nombrar un gabinete de jóvenes. Pero
los buscó, de verdad los buscó. Se hizo la tarea, según me contaron a mí.
33 años tiene el nuevo ministro de Vivienda. Acuérdense de este nombre, Jonathan Malagón, guajiro de la Universidad Nacional. Los acompañamos desde Blue Radio, la hora 7:07.
Una cosa es celebrar tu cumpleaños. Y otra, celebrarlo con tus amigos en una playa privada y con luna llena. Plan Renault mejor con todo. Entre más beneficios adquieras, menor es la cuota de tu Renault. Con tasa desde el 0%, póliza de auto por un año, garantía extendida, matrícula y mantenimiento. Aplican condiciones y restricciones. Conoce más en Renault.com.co. Y ahora vamos a hablar con Carlos Ateortúa, director, productor y guionista, diseñador de vestuario, actor y actriz principal de su última película.
Pocas cosas son tan versátiles como la bondiola de cerdo, porque con ella puedes preparar miles de recetas deliciosas, económicas y nutritivas. Conoce la versatilidad de los más de 30 cortes de la carne de cerdo en porcolombia.co. Come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días. Por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura.
La siguiente sección es presentada por TCC. Somos expertos en logística.
La otra del presidente Santos de anoche en la misma entrevista con María Jimena fue la declaración celebrando la filtración de grabaciones de Odebrecht. El presidente feliz diciendo que esa es la prueba reina de que él no tuvo nada que ver con la financiación ilegal de Odebrecht a sus campañas.
¿Usted oyó esa grabación?
Yo oí esas grabaciones.
Esas grabaciones lo que prueban es que lo que yo he venido diciendo es exactamente la verdad. Uh-huh. Que no tenía ni idea de esos aportes que hizo a la campaña del 2010, y todo lo que se ha venido diciendo es lo que salieron esas grabaciones. Lo que pasa es que el lenguaje que utiliza Roberto Prieto es un lenguaje que a nadie le gusta, pues, pero que es mal hablado, pero ahí no hay nada nuevo, todo lo contrario, ratifica, le repito, María Jimena, lo que yo dije desde el principio, y eso, si usted escucha las grabaciones, ahí está la prueba reina que ratifica lo que le viene diciendo.
Ahí, usted diría que sí, y la gente, hay mucha gente que dice que es imposible que una persona como usted no sepa qué pasaba en la campaña.
Pues, pero es que el propio Nieto dijo, esto que hicimos no se lo contamos al presidente. Sí. Yo, por supuesto que sabía esto que ahora dice, que es que yo no sabía dónde estaba la sede, que no sé cosas, eso también es paja, yo nunca he dicho eso. Uh-huh. Pero que yo no supe los intríngules de la parte financiera, sobre todo lo que no se reportó, porque yo sí di unas instrucciones muy precisas, y eso lo dice todo el mundo. La campaña tiene que hacerse con estas reglas, con estos parámetros, y yo estaba totalmente convencido que se estaba haciendo así, y esta plata se tercerizó, cosa que en ese momento no era delito, y eso es algo que efectivamente yo no supe, pero vuelvo y le repito, estas grabaciones me hacen a mí un inmenso favor.
7:10 a.m, celebrando el presidente Santos, pues obviamente acomodando la versión para la historia. Las grabaciones, eso sí, Felipe, fueron escogidos milimétricamente, filtradas milimétricamente, para hacer daño a unos y para beneficiar a
seguramente
otros.
Seguramente debía haber mucho más, es decir, no sé si minutos o horas o lo que fuera. Eso no eran pues dos conversaciones específicas.
Había 300 grabaciones más de eso.
Como dijo usted, la emisora que para hacerle publicar bien a unos y daño a otros.
Una pregunta.
Milimétricamente escogidos.
¿Alguien le cabe en la cabeza que una llamada que se hace por el Falcon, que es el conmutador de Palacio, no está siendo monitoreada?
No, pero
un poquito
más
de perspicacia.
No, pero
el presidente habla por el Falcon, Felipe, porque es que no está hablando ni por un teléfono celular, sino por el conmutador de Palacio.
El Falcon es el sistema
de seguridad de la Casa Nariño de Palacio.
En teoría seguro.
Pero todo es monitoreado.
Pero ¿a quién se le ocurría hablar con el señor Roberto Prieto y no pensar que estaba siendo escuchado por la Fiscalía? Si pero es esto... que el señor Roberto Prieto confesó en la entrevista aquí 5 delitos, por los cuales, entre otras, está detenido. Entonces, ¿a quién se le iba a ocurrir que el señor Prieto no estaba chuzando?
Santos ratifica lo que muchos dicen de Santos ratifica lo que muchos dicen de estas grabaciones, que es que lo que hacen es absolver al presidente, como y de hecho algunos... ayer yo no sé si leyeron la entrevista de Jaime Lombana, que es muy duro en ese sentido. Él dice, le da a entender es que el presidente sí conoce, cuando él dice yo sí voy a defender al presidente, es que da a entender que el presidente sí conocía todo y que le llama la atención que el presidente no supiera dónde funcionaba la campaña, cuál era la sede de su campaña, quiénes eran los gerentes.
Claro, en esas grabaciones de Roberto Prieto, Aurelio, ¿qué es lo que dice qué es lo que dice Prieto? Que había una cantidad de personas, incluyendo los del Comité Financiero, que él lo da, Consuelo Caldas, el señor Morales, que sabían
señor Sardi de Lima,
que sabían de la financiación ilegal, irregular de Odebrecht. Es decir, según las grabaciones, todos sabían. El que nunca supo nada y ahora lo celebra es el presidente Juan Manuel Santos, que dice eso fue... Bueno, lo mismo que dijo después de la entrevista de Roberto Prieto aquí, ¿no? Me acabo de enterar.
Roberto Prieto está preso no tanto por, o no solo por algunos de los supuestos delitos que de la entrevista en Blue salieron a flote, sino que también hay otros adicionales, ¿no? Unos sí y otros no y otros más. Pero la verdad es que yo vi con detalle esa cinta y uno encuentra, si yo sí encuentro realmente inexplicable que el candidato no supiera ni siquiera quién era el gerente. Oiga, que el ¿cómo se llamaba? El manager campaign o era Velázquez o era Prieto y quién es el tesorero, que es Santiago, ¿cómo? Me acabo de enterar. A mí esa llamada realmente, como a muchísimos colombianos que lo han comentado, pues la llamada sí pareciera, me acabo de enterar, pero ya como título de la obra, ¿no? Me acabo de enterar.
Es que de acuerdo. Yo sí creo. Una de las grandes sombras del gobierno del presidente Santos va a ser la forma como obtuvo su reelección, porque yo creo que está suficientemente probado que se violaron los topes de la campaña, que las normas sobre financiación electoral no se cumplieron. No solamente no lo hizo él, sino tampoco lo hizo el candidato opositor, el doctor Oscar Iván Zuluaga. Ese realmente es un capítulo negro de la historia de Colombia, que desgraciadamente además va a quedar totalmente en la impunidad por un pacto entre todos los que intervinieron en él, porque con la teoría de que es que eso no era delito en ese momento, que fue una teoría aupada después por un proyecto de ley presentado no por el Santismo, sino por el Centro Democrático para tapar las faltas de la campaña en las que también incurrió Óscar Iván Zuluaga, resolvieron que nada de eso importaba. ¿Usted ha visto que una justicia en la que en Colombia nunca se mueve ningún proceso, nunca pasa nada, en este caso todos los procesos los han cerrado, en la Comisión de Acusaciones, en la Fiscalía, en el Consejo Electoral, en todas las instancias donde ha llegado eso, lo han cerrado rápidamente? Sí. Ese realmente es un capítulo vergonzoso de la historia, Héctor, de Colombia.
Para los dos lados, ¿no? Porque
para los dos lados, claro.
Odebrecht se metió primero, que fue el primer escándalo, a través de Duda Mendoza, que era el publicista, en la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Y después se descubre que también se había metido en la campaña ganadora. Hoy en día estamos con el cuento increíble de que Odebrecht se metió, pero que nunca recibió ningún beneficio.
Yo creo que el pionero fue la campaña del presidente Santos, porque
2010.
Era socio desde 2010.
Claro.
¿Sabe qué, Néstor? Que sería justo con la opinión pública, ya que hicieron públicas una parte de las grabaciones, que las hicieran todas, porque, digamos, tenemos derecho a saber el contenido de muchas de ellas, sobre todo a mí oyendo la cinta, como dice Aurelio, que ya no hay cintas, ahora todo es digital, pero bueno, la cinta de Aurelio, en la cinta de Aurelio hizo falta un pedacito, y es el mismo presidente y Prieto hablan de una reunión en Palacio. De esa no hay grabación, sería bueno saber qué hablaron.
No, sí debe haber, pero lo que pasa es que fueron milimétricamente escogidas las grabaciones.
Claro, por eso, pero estoy de acuerdo, Felipe, con Miguel, en que las grabaciones aquí fueron filtradas para que pasara lo que pasó anoche, que es para la historia.
El presidente quedó feliz.
El presidente Santos celebrando que se filtraron las grabaciones que le convinieron a él. Eso fue una operación calculada con bisturí, una operación dedicada exclusivamente a que la opinión pública quedara: hombre, ese Roberto Prieto, ¿cómo es de mal hablado? Que lo repite el presidente anoche.
Que eso sería lo más grave.
¿Cómo es de grosero?
Que no.
Pero el presidente Santos no tuvo nada que ver.
¿Sabe cuál es el contraste, Héctor? Perdóneme, Aurelio, un segundito. El contraste grande es que aquí en la emisora Prieto no tuvo edición alguna.
Pero es evidente que las cintas fueron escogidas al detal, ¿no? Eso es la otra cosa. El paquetico que mandan es un paquete que este va, este no va. Sí, ¿por qué no fueron todas?
Por eso, para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Eso fue prácticamente calculado.
Sí, eso fue pues escogido a dedo, eso sobre eso no hay ninguna duda. Pero quisiera agregar una cosa que me parece importante. Y sobre el 2014 no hay nada, ¿no? Sobre el 2014 las cintas o los audios no dicen nada.
Es que se conocen las grabaciones de lo que ya prescribió Aurelio. Claro. Todo eso fue,
sí, claro.
le salió muy bien la operación de filtrar las llamadas que le convenían al presidente.
Pero además,
Santos,
muy ágil, este la fiscalía, epílogo, muy ágil la fiscalía archivando la investigación de 2010.
El presidente Santos celebrando, rápido, hágame el favor, celebrando las grabaciones en donde se demuestra que hubo financiación irregular de su propia campaña. 7 de la mañana, 17 minutos. Atención, tenemos comunicación con el ministro del Interior de Perú por los operativos de esta madrugada, más de 50 capturados. Perú declaró estado de emergencia en la frontera en segundos. Aquí en Mañanas Blue, el ministro Mauro Medina desde Lima.
¿Sabías que durante un día los colombianos revisamos el celular aproximadamente 120 veces, consultamos en buscadores cada 3 horas y consumimos 2 horas y media de internet? Mientras eso sucede, en TCC movilizamos aproximadamente 48.000 sobres y paquetes, transportamos más de 1.600 toneladas de carga, hacemos 100 operaciones aduaneras y recorremos los kilómetros equivalentes a darle 3 veces la vuelta al mundo. Somos expertos en logística. Vigilado por la Superintendencia de Puertos y Transporte.
Ahora Renault y Focal te llevan a otro decibel. Encuentra el sistema de audio francés Focal en las salas de venta Renault y vive el sonido fiel y envolvente que siempre has soñado. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
El ministro Mauro Medina y el presidente Vizcarra han estado al frente de estos operativos del estado de emergencia, luchando contra las bandas de narcotraficantes. Han sido capturados 51 de ellos en las últimas horas. Señor ministro Medina, ministro del Interior de Perú, buenos días, ministro.
Buenos días, señor Néstor. Adelante, por favor.
Gracias, ministro, por acompañarnos. ¿Qué balance tiene usted de los operativos? Tengo entendido que esta madrugada aún estaban en curso.
Así es. Esta operación Armagedón, se trató de un reposicionamiento del Estado y estoy marcado en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Y bueno, se han intervenido, como usted muy bien lo ha dicho, 51 personas, entre ellos dos menores que están en custodia, en cuatro fincas, donde había una participación de la Fuerza Armada y Policía Nacional, y de tres fiscales del Ministerio Público. Y con toda la parafernalia que requieren ese tipo de operaciones por la lejanía, y más bien estamos muy agradecidos porque ha sido una operación con las Fuerzas Armadas también de nuestra hermana República de Colombia, que participó con la cañonera Tony Pastrana en el lado colombiano, y que en esta operación lo que se ha logrado es, como vuelvo a repetir, un reposicionamiento del Estado, pero también, sobre todo, también un golpe al tráfico de drogas que se estaba llevando a cabo en esta parte de la frontera del Perú. Entonces, ha sido un trabajo policial con apoyo de las Fuerzas Armadas. Adelante.
Señor ministro, ¿cuál es la razón por la que Perú tuvo que declarar el estado de emergencia en la frontera? ¿Para qué sirve ese estado de emergencia?
Muy sencillo, señor. En la legislación peruana, para que intervengan las Fuerzas Armadas en alguna zona del país, tiene que declarar en estado de emergencia por un máximo de 60 días. En cualquier punto del territorio nacional. Esto quiere decir que la Policía Nacional, que requería sobre todo apoyo aéreo y también, por supuesto, algunos números de efectivos militares para fortalecer la intervención, declara en estado de emergencia. O sea, aquí en el Perú el estado de emergencia facilita la intervención de las Fuerzas Armadas, y en el caso de esto del tráfico de drogas, requerimos, lo que le falta a uno lo tiene el otro. Entonces, en ese sentido, en esta lógica, nosotros hemos empleado a las Fuerzas Armadas, sobre todo por el apoyo logístico que se requiere en la lejanía al punto del país. Esto ha implicado traslado de combustible, traslado de vituallas. Entonces, ahí requerimos el apoyo de Fuerzas Armadas y declaramos en estado de emergencia en forma temporal para intervenir. Y no solamente en esta parte del país, en el sur del país, y van a ver ustedes, van a escuchar posiblemente las próximas operaciones que vamos a realizar en ese mismo sentido, en la parte sur del país o en la parte central de nuestro país. Entonces, el estado de emergencia tiene esa connotación legal en el Perú.
Señor ministro, estos detenidos, las 51 personas, incluyendo un menor de edad, ¿tenían vínculos con disidencias de las FARC?
No, de ninguna manera. No se han encontrado elementos, podemos decir que contundentes de que sea así. No, de ninguna manera.
Es decir,
solamente es un típico hecho delictivo de tráfico ilícito de drogas, y no hemos tenido ningún indicio de que sea así. Sin embargo, en dos de los puntos hemos tenido disparos, digamos, que se le puede denominar a eso, bueno, son disparos hostiles a la intervención, y bueno, fue gente que tenía armas y se dirigió hacia el monte, evidentemente por la cantidad de efectivos que justamente buscamos con el apoyo de la Fuerza Armada y los helicópteros, se retiraron de la zona. Era gente que presta servicio de seguridad en dos de los cuatro puntos intervenidos.
Ministro, ¿cómo ha sido el comportamiento de los cultivos ilícitos en la zona de frontera? ¿Ustedes qué han podido detectar? ¿Cómo se siente en Perú el impacto del aumento de los cultivos?
Bueno, aquí en esta zona tenemos aproximadamente 1.300 hectáreas de cultivos, que más o menos son un 3% de lo que existe en nuestro país. Así que sí es cierto de que es un nuevo frente que estamos nosotros atacando. Por eso, cuando yo le hablo de reposicionamiento del Estado, va en ese sentido, ¿no? En el sentido de que en esta zona del país no estamos con operaciones tráfico de drogas. Creo que ha sido el primero, porque ya con nuestra hermana República de Colombia hemos realizado operaciones conjuntas en años atrás. Por ejemplo, acuérdese de la minería ilegal, donde ustedes nos apoyaron grandemente porque habían dragas que pasaban de un lado a otro y pisaban la bandera de Perú o la bandera de Colombia según sus conveniencias, y eso nos ha apoyado ustedes grandemente con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Colombia, con buenos resultados. En ese camino, en esta oportunidad, hemos atacado el tema de tráfico y de drogas, pero falta aún más. Estamos hablando de 54 fincas y solamente hemos atacado a las cuatro más importantes, las más visibles, las que más actividad mostraba. Entonces, aquí tengo que agradecer a nuestra hermana República de Colombia, a través de sus Fuerzas Armadas y Policía Nacional, porque es una oportunidad más en la que trabajamos conjuntamente y, bueno, con los resultados que ustedes han conocido el día de ayer.
Sí. Señor ministro, una pregunta final. Esta mañana el periódico El Comercio, allí en Lima, dice que en abril pasado un colombiano que tiene 19 años, se llama Neider Johnny Machacuri, fue capturado a las puertas de un colegio, estaba reclutando a orillas del río Putumayo, estaba reclutando niños. ¿Ese tema ustedes lo tienen documentado, el gobierno peruano que sabe sobre los narcotraficantes o disidentes de la FARC en plan de reclutamiento también en Perú?
Eso ocurrió hace algún tiempo, creo que es un mes y medio aproximadamente, justamente en esta parte de una población peruana, está en el norte, justamente en la orilla de Putumayo, y fue intervenida la persona y conducida hasta Lima, donde el juzgado correspondiente decretó detención preventiva. Está, en otras palabras, está en un centro penitenciario con asesoramiento de su abogado y está cumpliendo esta detención preventiva dentro del marco de un proceso judicial con los derechos que pueda
¿Usted,
tener.
Ministro, tiene alguna cifra, alguna proyección, algún cálculo de niños peruanos reclutados por narcotraficantes colombianos?
No, porque en este caso fue una tentativa, fue un intento de captar jóvenes de un internado, fue un internado de jóvenes que había en esta parte del país y que pretendía captar, presuntamente pretendía captar y llevarlos a nuestra República Hermana de Colombia con esos fines. Pero esto todavía está en proceso de investigación, no puedo adelantarme a dar conclusiones cuando todavía estamos en proceso.
Ministro, ¿para ustedes es satisfactorio el trabajo de vigilancia de la frontera que hace Colombia en ese punto?
Yo creo que sí, yo creo que ustedes tienen Fuerzas Armadas y Policía Nacional, creo de avanzada, pero sobre todo que colaboramos juntamente, tenemos CONIFRON, tenemos el Gabinete Binacional, tenemos instrumentos legales y diplomáticos que permiten un apoyo continuo. Nosotros trabajamos mucho con ustedes. Inclusive en el fortalecimiento de capacidades, también estamos muy relacionados con ustedes, estamos caminando juntos con la represión del delito y también del terrorismo y de otros temas que preocupan siempre a ambos estados. Yo tengo que agradecer a la disponibilidad del gobierno de Colombia de estar siempre atentos a cualquier requerimiento, y de igual forma también les ofrecemos a ustedes nuestra mayor colaboración en el marco de tratados, de convenios, de acuerdos y también de gabinetes binacionales que estamos cumpliendo.
Narcotráfico, narcotraficantes, capturas esta madrugada en la frontera con Perú. Es el ministro Mauro Medina al frente de estos operativos desde Lima. Un gusto saludarlo, ministro Medina, muy amable.
Gracias, buenos días.
Blu Radio también compra en despegar.com.
Llegó el Night Sale de Despegar. Encuentra cada día desde las 6 de la tarde hasta la medianoche ofertas increíbles para que compres tus próximas vacaciones. Además, recibes descuentos adicionales pagando desde la app de Despegar. ¿Ya conoces la promoción de hoy? Entra ya y disfruta el Night Sale de Despegar.com. Viajar es posible. Promoción válida del 16 al 20 de julio de 2018. Ver términos y condiciones en www.despegar.com.co. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460.
Estás escuchando Blu Radio y bluradio.com.
Aló. No, habla con el papá de Sofi. ¿Para qué la necesita? Ah, sí. ¿Y cómo a qué destino se quiere llevar todo un fin de semana la niña? ¿Piscina? No me diga. ¿Hoteles? ¿Cocodrilo de 4 metros? ¿Toboganes? Venga, Pablito, y si también me lleva a Girardot, yo siempre le he dicho a Sofía.
Esos días de descanso y diversión tienen un solo destino. Ven a Piscilago, el megaparque de Colombia, donde aún no lo has visto todo. Conoce ya cómo obtener tu plan en www.piscilago.co. Vigilados por subsidio.
Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera. Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta.
Son las 12 de la noche. Lina y Pedro están en la oficina terminando el informe para la junta de mañana. Lina hace una pregunta.
Hay tinta en la impresora, ¿cierto?
¡Claro que sí!
Ya no hay de qué preocuparse. Tenemos la nueva impresora HP de tanques de tinta que imprime sin cartuchos y rinde hasta 2 años.
¡Me encanta!
Encuéntrala en almacenes de cadena y distribuidores autorizados HP a nivel nacional. Consulta más información en www.hp.com/co/tanques de tinta.
Blue Radio.
7:30 minutos. Padre Linero, usted me puede responder esta pregunta.
Dígame.
Las monjas.
Ajá.
Las hermanas, ¿cómo se le dice a una monja?
Las consagradas. Porque no solo son las religiosas como tal, sino todas las consagradas. Porque hay mujeres que se consagran y no entran a un convento.
Ah, ok, no todas son monjas.
No todas.
Bueno. Las monjas, las consagradas, las hermanitas de la caridad, ¿son hasta hoy, deben ser vírgenes?
Pues sí, se supone que ese es lo que, el voto que se hace, te entrego mi virginidad al Dios de la vida, se supone que es eso, ¿verdad?
O sea, ¿el cambio de esta mañana del Vaticano es un cambio notable?
Es un cambio que responde a las dinámicas de la vida social de hoy, donde esos temas son bastante difíciles de preguntar y difíciles de vivir. Esa es una instrucción que se llama la Ecclesiae Sponsae in Maio. Es la instrucción que da el Vaticano, donde dice que, bueno, que no tiene que ser una medida,
que no deben ser vírgenes.
No exactamente es eso. Exactamente lo que dice es que no es una medida sine qua non. Es decir
que no hay que ser virgen para ser consagrado.
Eso es lo que dice.
No, que
podrían no serlo.
Ah, ok. Eso sí me gustó
más. Que podrían no ser vírgenes.
Claro que sí. Es que es muy complicado. Ahora, pero, en una sociedad donde se inicia la experiencia sexual tan chiquitos.
Cuando va... Bueno, una monja, se mete al convento muy chiquita, apenas termina bachillerato o antes del bachillerato.
Normalmente cuando termine bachillerato, normalmente.
Pero hoy en día con la precocidad, digamos, no es extraño que una niña comience su vida sexual, qué sé yo, 15, 16 años.
Bendito Dios.
No es verdad. ¿A usted le parece que lo de hoy, lo que se está anunciando desde el Vaticano, este tema de que no necesariamente deben ser vírgenes, puede ser el primer paso para hacerlo con las mujeres, después con los hombres?
Bendito Dios, ojalá. Yo soy de los que creo que el celibato debiera ser opcional. Yo soy de los que creo que el celibato es un don de Dios, pero no creo que sea una situación que esté obligada y que esté pegada al tema vocacional. Es más, en la historia hay muchos, hasta papas, que han sido casados. Creo que Pedro, el primero, tenía una suegra,
Lo que había, era casados. El Papa Borgia tenía hijos.
Uy, por Dios, Alejandro, no lo vayan a mencionar. Alejandro VI, no me hagas eso. Entonces, que se case todo el mundo, ¿cuál es el lío?
¿Y en qué momento se
fue? Yo no sé si yo, pues, porque eso es un lío. Pero
¿En qué momento se fue la iglesia? Como... Que decidió el celibato.
Eso es el siglo XII, sí.
¿Queda usted litigando en causa propia?
Por eso no me meto mejor.
El titular,
yo estoy en año sabático, no me...
El titular es, el cura Linero pide acabar
ya
con el celibato.
Ya se metió, padre.
No me meta en líos, hombre, no me meta en líos.
Bueno, la noticia...
Gracias, Miguel.
La noticia que viene hoy desde el Vaticano es esta decisión del Vaticano abriendo la puerta para que las mujeres, las monjas, no necesariamente sean vírgenes.
Pero eso es un buen dato.
En función de su consagración, y yo creo... que esto, bien leído, es histórico y puede ser el primer paso para algo más.
Estoy de acuerdo. Hay una crisis frente al número de religiosas.
Noticia sobre el Vaticano, sobre monjas y sobre virginidades en el siglo XXI. Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, y escuchando la conversación de ustedes, también puede tener algo que ver con otra decisión que se toma en el mismo documento, y es que dice que ya no se consagran esas mujeres, como decían ustedes, en la adolescencia, a los 16, 17 años, no. Dice que como mínimo tienen que consagrarse a los 25 años, no antes. Eso es lo que dice este documento, que la verdad está generando bastante controversia, sobre todo las que más han reaccionado han sido las mujeres consagradas, las vírgenes consagradas en Estados Unidos, que dicen que esta decisión es impactante y es decepcionante. Es impactante escuchar a la Madre Iglesia que la virginidad física ya no se puede considerar un requisito previo esencial para la consagración de una vida de virginidad. Eso es lo que están diciendo desde Estados Unidos. Y fíjate que si bien este documento Ecclesiae Sponsae Mago se refiere en general a las vírgenes consagradas, así como a las monjas, las que más han reaccionado han sido las vírgenes consagradas, que son mujeres solteras que ofrecen su virginidad física como regalo a Cristo y dedican tiempo a la penitencia, a las obras de misericordia y oración. A diferencia de las monjas, ellas no viven en comunidades cerradas ni visten ropas especiales. La mayoría tienen trabajos y satisfacen sus necesidades. Sí se les reconoce porque cuando se consagran, ellas se visten de novias y prometen su virginidad y su pureza a Dios. Bueno, este documento lo que está planteando ahora es que estas son nuevas instrucciones del Vaticano sobre la virginidad consagrada. Y se publicaron hace algunos días, pero recién ahora es cuando se están conociendo los detalles. Se estima que en todo el mundo hay 5.000 vírgenes consagradas repartidas en 42 países, pero el mayor número se encuentran en Francia, en Italia y en Argentina. Y este documento del Vaticano tiene 39 páginas y ofrece una guía detallada sobre la vocación e incluye cuál es el asesoramiento que tienen que tener antes de la consagración. Tienen que por lo menos pasar 2 años de preparación antes de ser consagradas. Pero sin duda la cláusula que más ha sorprendido es que esa que dice que la virginidad real no es esencial para que una mujer se convierta en virgen consagrada. Dice, el llamado a dar testimonio del amor virginal, esponsal y fructífero de la Iglesia por Cristo no se reduce al símbolo de la integridad física. Esa es una cita textual de ese documento. En otra cita dice, así que haber mantenido su cuerpo en continencia perfecta o haber practicado la virtud de la castidad de manera ejemplar, aunque de gran importancia con respecto al discernimiento, no son prerequisitos esenciales en ausencia de la cual la admisión a la consagración no es posible. Eso es este documento que está dando muchísimo, muchísimo que hablar y que, claro, el mayor reclamo está viniendo principalmente de las hermanas consagradas en Estados Unidos y también aquí en el Reino Unido. Aquí hay alrededor de 200 y aquí lo que han dicho es que les parece decepcionante esta nueva instrucción del Vaticano, Néstor.
Muy bien, Silvia, gracias. 7:36. Esta ofrenda, Padre Linero, de la virginidad física, que es el regalo a Jesús, ¿funciona igual con el celibato de los hombres?
Funciona igual, claro, en principio sí.
¿Y las mujeres son tan vírgenes, las monjas, como célibes los hombres, los sacerdotes?
Debiera ser, decir.
No, pero todos sabemos que los sacerdotes...
No, pero es que esas vainas son muy íntimas, y ¿cómo voy a saber yo si estos manes hacen o no hacen? Yo de vaina respondo por mi sexualidad, ¿oye?
Pero los curas han sido, por lo menos en la historia reciente de la Iglesia, necios, desobedientes ante el mandato del celibato. Todos los curas.
Han salido algunos en
el... No lo sé.
¿Necios le parece una buena palabra? ¿Desobedientes cuando hablamos de celibato?
Sí, sí.
Yo tengo la sensación, para no hablar de la pederastia, en fin.
Eso sí, gravísimo.
Yo tengo la sensación de que las mujeres, será puro feeling mío, de que las monjas son más juiciosas que los curas.
Yo realmente espero que todos seamos juiciosos. Yo no respondería eso así, ¿verdad? Sería una discriminación de género que no haría. Yo aspiro a que todos seamos realmente coherentes y obedientes con lo que hemos prometido.
Bueno, esta es la noticia. Las novias de Cristo, las vírgenes consagradas, la instrucción del Vaticano es que no necesitan ser vírgenes.
¿Sabes qué me parece bacano?
¿Qué te parece? ¿Qué te parece bacano?
Eso es mejor así. ¿Sabes qué? Lo más bacano, que entendamos que la virginidad no puede depender de una membrana. Eso me parece genial,
¿Qué quiere decir depender?
Hombre, que hasta ahora estaban haciendo depender la virginidad espiritual, todo lo que significa la castidad a partir del rompimiento del límite o no. Y ahora no, ahora entendemos que es una actitud ante la vida, que tiene que ver con pureza, que tiene que ver con muchas cosas más profundas, más inteligentes.
Por andar cuidando la membrana se les olvida cuidar
la vida toda.
Lo que está arriba, ¿no? Que es el espíritu, que
es
el corazón.
Pero fíjese usted, claro, no podría ser diferente. Usted habla, menciona la virginidad con el tema de pureza y tal. Entonces, ¿el sexo lo vuelven impuro?
Es que ahí está la tragedia.
Es que eso es una tragedia. Es
claro,
decir,
el sexo no puede ser impuro.
Es que lo acabo.
Padre, a usted le gustaría.
Yo estoy en año sabático porque no, te quede claro.
Si usted no me quiere contestar esta pregunta.
Yo le contesto.
No, si no quiere.
Yo soy honesto, venga.
¿Usted sería cura, mejor cura, acercaría más curas a la iglesia si no existiera la figura del celibato?
Yo hoy he sido un cura feliz. Yo hoy he sido un man que ha disfrutado lo que ha hecho y que ha vivido su ministerio a plenitud. Ahora, si tú me pones en esas circunstancias, yo creo que sí. Seguramente podría hablar mejor de pareja que lo que lo he hecho hoy. Seguramente sí, no tengo miedo en decirlo. Y que me atiendan en las redes, no tengo problema.
No, pero ¿por qué? ¿Y por qué lo habría?
Ah, porque la gente lo atiende a uno por todo. Ya yo tengo el síndrome de un amigo mío.
Entiendo que usted, que esto es una condición humana.
Pero no, padre, no le pare bolas a la cara, estamos hablando de su condición humana.
Que los sacerdotes son seres humanos.
Vuelvo a ser muy puntual. Yo he sido un cura feliz hoy y he disfrutado a plenitud lo que he hecho. Ahora, si tú me la pones en ese plano, seguramente podría ejercerlo mejor. Seguro que sí.
Ok. Son las 7 de la mañana, 39 minutos, en segundos los deportes, y en segundos, el anuncio, la venta de la participación del Estado en la colombiana Coltel, que es Telefónica, que era Telecom. El gobierno va a salir de su participación casi una tercera parte, aspira a recoger más de 2.3 billones de pesos.
¿Necesitas razones para despertarte? Pues solo necesitas una, y es un café Amilke. A 1,500 pesos, de lunes a viernes, todo el día en McDonald's, para que te quites el sueño con un café. Amilke. Promoción válida del 5 de julio de 2018 al 15 de enero de 2019 o hasta agotar existencia. Para más información en www.mcdonalds.com.co.
Ven al Guainía y conoce la Laguna de las Brujas, los cerros de Mavicure y la estrella fluvial de Humboldt. Además, disfruta de fauna y flora silvestre y conoce sus ríos para practicar deportes náuticos. Es el momento de Colombia. Conócela, recórrela, disfrútala. Seguro te va a encantar. Invita Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Fontur.
La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 será un evento de clase mundial con la participación de Shakira.
En Barranquilla se baila así.
Muchos artistas más y un montaje escenográfico cargado de magia, luces y fantasía. Compra ya tu boleta y asiste en familia o con tus amigos. Julio 19, Estadio Metropolitano de Barranquilla. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de tu boleta o en tuboleta.com.
Estás escuchando Blu Radio y bluradio.com.
Felipe, Coltel era el nombre cuando se dejó
Telecom.
Cuando se vendió Telecom, claro. Cuando se privatizó
Colombia
Telecom.
Telecomunicaciones.
Se llamó Colombia Telecomunicaciones y después Telefónica, comprado por el grupo español
Telefónica.
Fue
la empresa que se creó para asumir la antigua Telecom, que entró en proceso de liquidación, con una inversión del Estado colombiano para asumir fundamentalmente el tema pensional de los trabajadores de Telecom. Posteriormente, obviamente, Coltel entró en una sociedad con Telefónica de España, con Movistar, y eso es lo que tenemos hoy.
Pues el gobierno lo que está anunciando son las condiciones para vender su participación allí, en Coltel, es decir, en Telefónica, lo que queda de la vieja Telecom. El doctor Camilo Barco es el director de participación estatal del Ministerio de Hacienda, que ha elaborado todo este proyecto para vender esta parte. Doctor Barco, buenos días.
Néstor, buenos días. Para usted, su equipo de trabajo y su amable audiencia.
Doctor Barco, primero, ¿de dónde sale la cifra? Colombia tiene, o el Estado colombiano, tiene hoy el 32.5%, para ser exactos. ¿Cómo va a ser esa venta y en cuánto?
Bueno, Néstor, básicamente lo que hemos estructurado es un proceso totalmente apegado a lo que prevé una ley del año 95, que es la ley 226, y que es la que regula este tipo de procesos para la enajenación de la participación accionaria de la nación. En este caso, además, un caso particular, se está enajenando, es una participación minoritaria, bien lo decía usted, es el 32.5%, y lo que esperamos es poder llevar al mercado una oferta pública de acciones en la que puedan adquirir estas acciones todos los colombianos, inversionistas institucionales y, en general, cualquier colombiano que esté interesado en hacer este tipo de inversiones.
Doctor Barco, ¿cómo llegaron a esta cifra y qué posibilidades reales considera el gobierno tiene de vender cuando la empresa, se sabe, es una empresa que tiene problemas económicos? El año pasado, en agosto, estuvo en causal de liquidación.
Bueno, tal vez dos cosas importantes para mencionar aquí. La cifra que ha determinado el Consejo de Ministros, que es la instancia pertinente para para fijar el precio mínimo es un valor de 2.3 billones de pesos para la participación del 32.5% de la nación.
¿Cómo llegaron a esa cifra?
A esa cifra se llega básicamente con el apoyo de unas bancas de inversión internacionales que tienen larga trayectoria y que pues son reconocidas por su trabajo y que tienen unas metodologías generalmente aceptadas que permiten encontrar un rango de valor para la compañía. Entonces, con base en esas valoraciones y con una posterior confirmación de esa valoración de un tercero objetivo independiente, pues se llega a un rango de valor recomendado y el Consejo de Ministros es quien se pronuncia sobre ese valor mínimo, que es de 2.3 billones en este caso.
Sí. ¿Quién podría estar interesado, conociendo la, digamos, la situación de la empresa y obviamente las contingencias que hay, entre otras cosas por la demanda que Telefónica tiene contra el Estado colombiano?
Bueno, dos cosas importantes y tal vez con relación a la pregunta anterior, pues la Nación y Telefónica capitalizaron recientemente la compañía el año pasado. La compañía hoy en día tiene una situación financiera sumamente sólida.
¿Por cuánto
sólida
esa, esas capitalizaciones las que Colombia ha hecho en Telefónica o en Coltel, doctor Barco, de cuánto han sido en total?
Bueno, la capitalización específica a la que me refiero fue el año pasado y fue por 6.5 billones de pesos en total.
Sí. 2.1 el Estado y el resto Telefónica.
Exactamente, sí señor, esos son los números.
Por eso, y en total las capitalizaciones a lo largo de estos 15, 16 años, ¿de cuánto han sido?
Bueno, la verdad no tengo un dato exacto de los valores que se han capitalizado a lo largo de estos más de 15 años, desde el 2003 que se creó la compañía, pero lo que sí le puedo decir es que hoy la compañía no solamente está en muy buen estado financiero, sólido y robusto, sino que además ha logrado superar una gran dificultad que fue el contrato de explotación de los activos con los que prestó el servicio y con los que se cubría el pasivo pensional de la extinta Telecom. Hoy ese ya es un pasivo que ha sido pagado de manera anticipada y que le permite a la compañía concentrarse en sus inversiones y en la operación con el nivel de calidad que se requiere en Colombia.
Pero este es un ejercicio también de sumas y restas, doctor Barco. Lo que le han metido en las muchas capitalizaciones ha sido mucho más de lo que esperan ahora sacarle vía la venta. ¿Esto terminó siendo, me da la impresión, un muy regular negocio para el Estado colombiano?
Yo lo que le podría decir es que en este caso específicamente lo que sí nos hemos asegurado es que el valor de la venta, por supuesto, supere el valor de la capitalización que ha hecho la Nación en la compañía. En ese ejercicio de sumas y restas, pues habría que entrar a analizar muy bien cuál fue el flujo que se obtuvo también como consecuencia de ese contrato de operación de los activos de la extinta Telecom, en donde se recibieron sumas sumamente importantes que superan los 5 billones de pesos, con las cuales, como le decía, el Estado colombiano pudo atender las obligaciones pensionales que derivaba con los empleados de
la extinta Telecom. Le iba a preguntar eso. Vendiendo la participación, vendiendo este 32 y pico%, ¿ya el Estado, ya la Nación se libra de seguir pagando pensiones del problema pensional en Telecom?
No, en realidad, digamos que este tema se libra más es a través de la capitalización que se hizo el año pasado y en donde se pagó anticipadamente el valor de esos de ese contrato de explotación económica, y con esos recursos pues el Estado colombiano atenderá esas obligaciones pensionales. Entonces, hoy por hoy lo que podríamos decir es que la compañía que enajena a la Nación es de 32.5%, ya no tiene la dificultad o ya no tiene esa carga de obligación que se derivaba del contrato de operación de los activos de Telecom.
Doctor Barco, ¿alguna firma en particular podría quedarse con la totalidad del 32.5% de las acciones?
Bueno, como le decía, este es un ejercicio que se estructuró en dos caminos. Esa fue una posibilidad que se exploró, pero encontramos que las condiciones más favorables para la Nación posiblemente derivaban de un proceso estructurado de oferta pública de acciones. Aquí lo que seguramente se hará una vez se agote la etapa del sector solidario de trabajadores es ir al mercado de valores, tanto el mercado de valores colombiano como el mercado de valores internacional. A través de la bolsa de valores se podrá adquirir un porcentaje que llegue hasta el 32.5%, puede ser por uno o varios de los inversionistas que estén interesados en esta inversión.
¿Telefónica, por ejemplo, podría estar interesado en comprar la parte de la Nación, el 32.5%, para quedarse con la gran mayoría accionaria de Telefónica?
Con el total.
será totalidad, ¿no?
Bueno, este es un camino que se ha explorado, por supuesto, siendo ellos el accionista mayoritario, pues es posible que tengan interés en adquirir esta parte del 32.5% de la nación. Es un camino que hasta hoy pues no se ha dado, no es un caso de una transacción directa con Telefónica. Se ha escogido ir al mercado público de valores, en donde, por supuesto, Telefónica podrá concurrir, adquirir parte o todo del paquete accionario, pero en principio lo que estamos esperando es que esto se haga, como les decía, a través de una oferta pública en donde puedan intervenir y entrar a adquirir otro tipo de interesados, otros inversionistas financieros típicamente.
Sí. Doctor Barco, una pregunta final. A modo de balance, estamos hablando de que el gobierno sale de lo último, el último pedacito que quedaba de Telecom. ¿Cuál fue el negocio aquí? Es decir, constituyeron Coltel, la fusionaron con Movistar, después capitalizaron. ¿Qué ganamos con todo esto? La capitalización, le metieron 6 billones de pesos y ahora vamos a recuperar un pedacito de los 6 billones de pesos. Yo no entiendo el negocio.
Bueno, Néstor, aquí tal vez el negocio hay que mirarlo como en dos sentidos. El primero, y quisiera hacer énfasis, lo más importante es que el Estado obtuvo los recursos necesarios para poder atender sus obligaciones con el pasivo pensional de la extinta Telecom, que era un pasivo importante y que es precisamente el flujo de caja que le ha dado esta compañía el que le ha permitido atenderlo oportunamente y hoy asegurar el pago de ese pasivo pensional para el futuro. Pero el segundo seguramente tiene que ver con la operación de, pues es la compañía segunda operadora del servicio de telefonía móvil celular en Colombia, y pues esto le ha permitido prestar a todos los colombianos un servicio de alta calidad con desarrollos tecnológicos muy importantes, le ha permitido apalancarse para hacer inversiones de gran tamaño que han sido necesarias para poder prestar el servicio en esas condiciones de calidad, y pues le ha permitido adicionalmente generar la competencia que se requiere en un mercado que hoy es un mercado competido y que es lo único que garantiza unas tarifas adecuadas y competitivas para todos los usuarios de telefonía celular en Colombia.
Doctor Barco, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, Néstor.
Desde el Ministerio de Hacienda, el hombre que ha estructurado el negocio con Colombia, el gobierno colombiano anuncia que va a vender su participación en Telefónica. En España, Enrique, estamos hablando de que la venta será de 800 millones de dólares mal contados. ¿Telefónica ha dicho si le interesa comprarle al Estado colombiano?
No, por el momento no se ha pronunciado Telefónica sobre ese asunto. Ya sabemos que la compañía suele ser muy discreta en lo que sus operaciones internacionales se refiere, pero hay algunas cosas que sí son claras. Latinoamérica ha sido y es, de hecho, una de las principales fuentes de expansión de Telefónica. Lo ha sido en Brasil, lo ha sido en Colombia, así que no sería descartable que esa compra se produjese, o no hay que descartarla desde el inicio. En todo caso, la compañía, si por algo se ha caracterizado en los últimos, tal vez podríamos decir, 10, 15 años, ha sido por internacionalizar su mercado. Aquí en Europa, pero también en Latinoamérica. Así que esa compra, aunque insisto, no está anunciada ni confirmada oficialmente, no se puede descartar.
Al mercado público de valores, de momento, la participación del Estado colombiano, 32.5%. Aurelio, ¿qué me dice?
Sí, pero a mí realmente me deja una serie de inquietudes ese negocio. Pues ya usted mencionó la suma de 6 billones, digamos, tirándole al bulto, ¿no? De 6 billones de pesos con que el Estado colombiano ha capitalizado.
¿Usted entiende el negocio, Aurelio, al final de cuentas, sumando y restando?
No lo entiendo.
No, yo tampoco.
No, el de suma y resta no se entiende, pero incluso sin sumar y restar, el patrimonio de la compañía 2017 fue de 6,4 billones y prácticamente si se coge el 32%
por valor en libros,
de la compañía,
¿no?
Por valor en libros,
sí.
Cuando el método, pues los métodos son los flujos de caja futuro mínimo, una cierta tasa de redescuento, eso pareciera una venta casi que no sé, muy, muy de, casi como de prendería, si lo, sinceramente,
y evita,
¿cuánto,
¿no?,
me quieren dar por esto?
Cálculo, bueno, pero
este fue un pésimo negocio para el Estado colombiano, eso sí,
pero lo más grave, Felipe, es que va a terminar más mal de lo que empezó. De lo que empezó, de lo que se hizo y de lo que va a terminar, porque bueno, una venta de valor en libros a una compañía que el año pasado tuvo utilidades por 350 mil millones de pesos, ha dado pérdidas casi todos los años, y cuando comienza a dar utilidades la venden. Son demasiadas las preguntas que uno podría hacer.
¿Y esa plática de utilidades a dónde va?
Sobre eso.
¿Para afuera?
Tenemos información en Segundos Deportiva esto, con pero... Ricardo Rego desde Francia. Señor Álvaro.
Pues es que hay que acordarse de dónde viene ese negocio. Telecom no se vendió para hacer plata, sino porque implicaba un pasivo pensional gigantesco para el Estado. Si no lo hubiera vendido, le hubiera tocado asumirlo a las finanzas públicas. Y era una cosa gigantesca. El negocio sirvió básicamente para pagar el pasivo pensional. Ha sido un mal negocio para ambos. Para Telefónica también, porque el proyecto de Coltel, que creía que se iba a apalancar en telefonía fija, no funcionó sino hasta ahora, y después de mucha inversión. Pero sobre lo que plantea Aurelio, pues ese es el punto clave, si se va a regalar o se va a vender bien. El hecho es que esto va a salir a bolsa y se va a obtener el precio que dé el mercado. Y si lo compra Telefónica, pues puede hacerlo, pero va a tener competencia. Si es tan buen negocio, pues va a haber una cantidad de oferentes y el precio va a subir mucho. Los 2.3 billones son el precio mínimo. Ahí se está yendo al mercado, porque el problema de las telefónicas es que no obedezcan al mercado. Si se hubiera vendido Telecom en su momento, o en Cali en su momento, habrían conseguido mucho más plata. Si está en buen negocio ahora, pues la plata aparecerá.
Veremos cuando se haga.
Dejo tan bueno, ¿no?
Cuando se haga la presentación efectivamente en el mercado de valores. Son las 7 de la mañana, 54 minutos. Ya vienen los deportes desde Francia esta mañana en Blue Radio.